Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Acaban de escuchar a los servicios informativos contar las dramáticas noticias que nos están llegando desde Israel. De ese enfrentamiento durísimo, pero que es una guerra entre los miembros de Hamás e Israel, que esta mañana nos ha sorprendido y que tiene un balance ya muy dramático. Hay un montón de españoles allí y entre ellos, por supuesto, hay españoles a los que vamos a preguntar, porque hay deportistas, hay futbolistas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de José Rodríguez, que era jugador del Real Madrid? Pues está jugando allí, está jugando en Tel Aviv, en el Hapoel, y le saludamos a esta hora de la noche para que nos cuente lo que se está viviendo y cómo están, lo primero. Hola, José, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está la familia?
Bueno, eso es lo más importante. De momento estamos bien, muy cansados, porque llevamos desde las 5 de la mañana sin parar. Pero bueno, estamos bien dentro de lo que cabe.
A esta hora de la noche, que estáis a punto de iros a dormir, si lo que es esta guerra os respeta, ¿cuál es la situación que estáis viviendo vosotros? Porque creo que durante el día me imagino que habréis tenido la tentación o el deseo de salir del país, ¿no?
Sí, es verdad que por la noche todo se pone todo un poco peor. Hasta hace una hora se han intensificado mucho los ataques y bueno, la verdad es que por la noche se pasa un poco peor. Por el día hemos intentado salir y Iberia cancelaron todos los vuelos, uno de ellos era el nuestro. Y bueno, esperar a mañana a ver si con Turkish Airlines podemos salir a Estambul y luego a Barcelona.
Cuando hablas de que se oyen ataques, ¿qué se oyen o qué se ve exactamente, José? ¿Se oyen las bombas? ¿Se ven los fogonazos de los misiles o no?
Sí, por supuesto que se ven, evidentemente. Bueno, sí, nosotros lo que nos piden las autoridades es que nos metamos en la habitación segura y no salgo a verlo, pero evidentemente si sales a la calle se ve perfectamente y se escucha bastante.
O sea, me imagino, José, que se os pide a la ciudadanía que no salgáis a la calle, claro.
No, bueno, normalmente aquí Israel eso lo tiene muy bien controlado, tenemos unas sirenas por zonas. Y dependiendo de la zona en la que estemos, nosotros, por ejemplo, tenemos un minuto y medio desde que suena la zona para meternos en el búnker. Bueno, nos metemos en el búnker tranquilamente. Aquí la gente se lo toma muy muy normal porque, bueno, dentro de lo que cabe es un poco normal. Pero es verdad que esta situación le ha pillado a todo el mundo por sorpresa.
Entre los españoles que estáis allí, algunos deportistas, como digo, está, por ejemplo, José María Berrocal, que es ayudante del entrenador de Maccabi de Tel Aviv de baloncesto. Y ha estado hablando Daniel Asenjo con él y un poco creo que estáis de acuerdo en lo que nos ha relatado. Dice, hola, estamos bien, gran parte del día en el Mamat. ¿Qué es el Mamat, José?
Pues no sé lo que quiere decir Mamat, realmente no lo he escuchado.
Una habitación búnker, ¿no?
Sí, me imagino que será la habitación segura.
La habitación segura que tienen todas las casas o la mayoría de las casas, ¿no?
Sí, normalmente aquí en Israel están preparadas y la tienen el 99% de las casas lo tienen. Y sí, a nosotros no ha pasado y me imagino que hablará de eso porque nosotros también lo estamos viviendo.
Sí, dice, desde las 6:30 de la mañana han ido sonando las sirenas en Tel Aviv y cuando suena, como tú dices, tienes 90 segundos para estar en una habitación segura.
Aquí lo ven normal. Nosotros los españoles, mi mujer y mi familia, nos vamos rápido y sin embargo la otra familia que entra también al búnker pues lo toma normal.
Dice, en el Mamad, que es esta habitación búnker, no hay casi cobertura, dice, porque es una habitación blindada.
Sí.
Y dice que ha sido un día muy intranquilo, pero que con el paso de las horas parece al menos haberse normalizado un poco. ¿Es así? ¿Tu situación y la de tu familia es la misma, José?
Sí, es verdad que por la mañana ha sido bastante complicado y en torno sobre las 11, 12 hasta las 6 de la tarde se ha relajado, parece que no se ha escuchado mucho, pero ahora llevan 2 horas que otra vez están Bueno, supongo que habrán estado, pero nosotros lo oímos y las sirenas suenan es cuando nosotros nos alarmamos, porque seguramente en es que no ha habido nada, seguramente estarían también peleando.
Es evidente que se ha parado el país, me imagino, las competiciones se han parado, ¿no?
Sí. Desde las 7 de la mañana se paralizó aquí, lo tienen muy bien controlado eso, el tema de... Bueno, cuando hay un conflicto lo suelen resolver bien, pero es verdad que el de ahora, bueno, yo tengo muchos amigos israelíes, nos comentan que no es normal.
No, es una bestialidad. O sea, las imágenes que se han visto aquí en España son una auténtica barbaridad. Entonces, José, tu intención es marcharte del país, te quieres marchar, porque por coche es muy difícil, porque los países limítrofes son Siria, Egipto, en alguno de ellos, por ejemplo, Siria, no sé qué es peor, ¿no? Y por avión no sé si podéis salir.
Por coche prácticamente es imposible y es verdad que bueno, que han salido algunos aviones porque compañeros nuestros se han ido y justamente mi vuelo, que era el de Iberia, lo han cancelado y mañana yo tengo otro vuelo, como te he comentado. Pero bueno, depende de cómo sea esta noche. Supongo que si está todo relajado se podrá volar y si está, bueno, como esta última hora, supongo que no se podrá volar.
¿Te dan permiso para irte? ¿El equipo te da permiso?
De hecho, ha sido el club el que a los extranjeros no ha dicho que no nos marchemos.
Que os vayáis.
Sí.
¿Cuántos españoles hay en el Japón? Porque creo que hay alguno más en el cuerpo técnico, ¿no?
Sí, en el cuerpo técnico hay dos y bueno, uno por desgracia su mujer está en el hospital, que va a tener un bebé y no puede salir, que esa situación
vaya,
no me gustaría vivirla, y el otro ha salido ya, está en Chipre.
O sea, se ha ido ya uno. ¿Quién es? ¿Borja Lema o...?
No, Mauro. El preparador físico ha podido salir a Chipre.
Zagonera, ¿no? El preparador.
Sí.
Y Borja Lena es el que tiene a la mujer a punto de dar a luz, ¿no?
Sí. Estoy preocupado, bueno, preocupado por él, no, pues que entiendo que tiene que ser una situación muy complicada que estés en esa circunstancia y que no, y que tengas que salir al pasillo porque suenan las alarmas y es muy desagradable y... Bueno, no entiendo por qué pasan estas situaciones realmente.
José, ¿qué más jugadores hay en la liga? Sé que está Saborit, me parece, en el Maccabi. ¿Te suenan más españoles que estén en la liga?
No, que yo sepa ahora mismo no. He hablado con Saborit y bueno, él también estaba intentando salir. Ya no sé si ha salido o no.
Muy bien, José, pues estamos en contacto, por supuesto. La embajada ha dado orden de que no salga nadie de casa, evidentemente, que si es posible abandonen el país, como están haciendo ya algunos ciudadanos españoles, entre otros los que nos estás comentando. José, que un abrazo muy fuerte, que salgas de ahí cuanto antes y que... Sí, evidentemente no hay explicación para esto. No podemos entenderlo porque es que se nos escapa de las manos.
Sí, bueno, pues muchas gracias por darle voz a todo esto.
Hombre, pues sí, pues, y estamos en contacto, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias, chao.
Un abrazo. Bueno, así está la situación de José Rodríguez, que es muy similar a la de otros españoles que están allí en Israel. Sin duda es la noticia mundial el ataque esta mañana muy temprano de esos miembros de Hamas, terrorífico en Israel, la respuesta de Israel y la cantidad de muertos que se están contabilizando. Estaremos muy pendientes de José Rodríguez y del resto de españoles.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Y volvemos a España porque mañana a las 9 el Barça juega en Granada sin Lewandowski, entre otros. Joan Baggiori, hola Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Se le han juntado unas cuantas bajas al Barcelona importantes.
Sí. Tiene, bueno, confirmar esas cuatro bajas ya conocidas en la lista de convocados de cuatro futbolistas muy importantes, titularísimos, diría yo, que son Lewandowski, Pedri, que de los cuatro será el que regresará primero, que si no hay novedades volvería después del parón. Lewandowski, Pedri, Rafinha y De Jong. Esas son las cuatro bajas del Barça para el partido de mañana. Sí que han entrado en la lista de 20 convocados como estaba previsto Araujo, que acabó el partido de Champions contra el Oporto muy al límite. Está en la lista, también está Lamine Yamal, que ya está recuperado de esa indisposición que le impidió terminar el partido, y además han entrado también en la lista dos jóvenes delanteros que son Pau Víctor, 21 años, y Marc Guiu, 17 años.
¿Pau Víctor de qué juega?
Son los dos delanteros.
Los dos delanteros.
Sí, 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 son los dos delanteros. Xavi, para cubrir la baja de Lewandowski, ha hablado de distintas opciones. Yo creo que está clarísimo que va a jugar Ferran Torres de 9, aunque Xavi ha dicho que podría hacerlo también João Félix jugando de falso 9 o incluso Fermín López, pero yo creo que va a jugar Ferran. Y seguramente en el 11 va a haber alguna rotación más. Christensen, yo creo que volverá al 11 en el eje central de la defensa, y veremos. También quizá Marcos Alonso podría volver al lateral izquierdo.
Está esta noche con nosotros Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Bueno,
para contar alguna cosa de la actualidad del Barça. Especialmente te llamo por una, porque sí, me llama mucho la atención en las últimas ruedas de prensa. Bueno, las últimas o las primeras, siempre repite un mensaje. Van a escuchar un minuto y pico de la conferencia de prensa de Xavi Hernández. La primera pregunta es de Joan Baggiori. Y el mensaje casi se repite permanentemente sobre la exigencia que tiene el Barcelona.
Después del partido del Oporto se ha hablado mucho del resultado, de la victoria muy importante en un campo muy difícil, pero también mucho debate en torno al juego del equipo. ¿Crees que está bien que así sea o te gustaría que fuera de otra manera?
No, es así. Bueno, va a ser siempre así, imagino, ¿eh? Porque es nuestro ADN. Nuestro ADN es ganar jugando bien, ¿no? Y sí que es verdad que no, las sensaciones no fueron buenas con balón. Sin balón estuvimos espectacular. Con balón no estuvimos finos, y por ahí las sensaciones de que haya debate fuera es normal, se entienden, y estamos en el Barça, el club más exigente del mundo en este sentido, ¿no? No vale ganar solo, hay que ganar jugando bien.
El otro día le preguntaron a Joao Félix y a Gavi quién era el futbolista que más le había sorprendido del Barça, y ambos nombraron a Frenkie de Jong. No sé si tienen la sensación que a veces desde fuera se infravalora la figura del holandés, y no sé también cuánto lo estáis echando de menos ahora que está lesionado.
Bueno, mira, el Barça tiene una capacidad, el entorno, de infravalorar todo. Todo. Una capacidad tremenda, pero tremenda, ¿eh? Futbolista que es un 8 es un 6. Uno que es un 10 es un 8. Y esto es así. El futbolista del Barça tiene que ser muy fuerte mentalmente. Esto en otros clubes no pasa. Y lo que creemos, ahora que me preguntas por Frenkie, que es uno de los mejores centrocampistas del mundo, ¿no? Y lo es. Porque está tan criticado, porque es el Barça, amigo. Esto funciona así.
No sé si crees que se os exige muchísimo más que al resto de los equipos, si aquí la lupa se pone mucho más y se es mucho más exigente contigo, con los jugadores, con el club, y si con ese nivel de exigencia te ves en 200 partidos.
Sí, y 200, ojalá, claro que sí. Yo feliz, muy contento, pero sé dónde estoy. Es el club más exigente del mundo, no hay ninguna duda. Es el único club del mundo que se nos exige ganar y jugar bien. El único club del mundo, no hay otro.
Emilio, es un mantra permanente. No sé si tiene una percepción diferente o es así de verdad, ¿no?
Lo que ve Xavi. Te juro que tú y yo no habíamos hablado, ¿verdad?
No.
Porque nuestros oyentes...
Es verdad que no, ¿qué creen? No hemos hablado, vale, ¿no?
Pues yo acabo de publicar un artículo,
¿sí?,
en la web del periódico que se titula Xavi, que el Barça es el club más exigente del mundo, no lo inventó la prensa. ¿Vale? Entonces, por la sencilla razón, el 8 de noviembre del 21, cuando se presentó, ya lo dijo 5 veces.
Sí, sí, eso lo repite, ¿vale?, mucho.
No,
¿eh?
pero espera. Pero es que además, cuando lo dice, vino a los periodistas. En el sentido de decir, como si nosotros fuéramos. Eso no lo inventamos nosotros, lo inventaron la grandeza del Barça. Y tampoco lo inventó Pep Guardiola, ni lo inventó Cruyff. Esto es histórico de Kubala, de Samitier, de todo el mundo. O sea, no sé a qué viene. Y sobre lo de infravalorar a los jugadores, solo quisiera recordarle una cosa al señor Xavi Hernández y al señor Mateo Alemany. Quien puso en venta De Jong fue el Barcelona, fue Xavi Hernández y fue Mateo Alemany. ¿Vale? O sea, que este tiro que lo tire para otro lado, ¿eh? Porque nosotros no tenemos nada que ver con esto. Esa exigencia del Barcelona, me gustaría saber, por otro lado, qué piensa Pep Guardiola, qué piensa el entrenador del Bayern, qué piensa el del Boca Juniors, del Rivers, si realmente es el club más exigente del mundo. O sea, cuando tú llegas a un club como el Barcelona y lo dices el primer día, carga con eso, pero esta cruz no la pongas en nuestros hombros. ¿Me entiendes? Y el problema, insisto, es que él está atrapado por lo que dijeron, por las exigencias, por el santo grial, por la manera de jugar, y resulta que ha ganado 63 partidos de los 100 que ha ganado una liga con una ventaja brutal, y sin embargo la gente le sigue mirando porque el equipo no juega como ellos quieren o como dicen los canones del Barcelona, que por cierto, altamente criticados por Ernesto Valverde de hace muy poco en una entrevista magnífica en el relevo.
Uy, ese es otro debate. ¿Qué Barça juega mejor, si el de Valverde o el de Xavi? Ese es otro debate, bueno, abierto,
claro,
¿eh?
Claro, es que yo Cuando es que es eso, o sea, es que parece que lo hayamos inventado nosotros, y sí, eso no lo ha inventado la prensa. Eso es inherente, está pegado, va, es una invención del Barça, o sea, o juegas bien o no ganas. Bueno, pues estupendo, pues lleve usted eso encima toda la vida.
Joan, esto desde que a un 8 le ponen un 6, ¿tú tienes esa percepción de que es así, de que es tan crítico todo el mundo con el Barcelona?
Hombre, yo creo que es verdad que aquí en Barcelona el nivel de autocrítica que hay con el equipo yo no lo detecto en otros lugares. Y es verdad que eso no arranca con Xavi, ni con Guardiola, ni con Cruyff, que es una sensibilidad futbolística que el Barça ha tenido desde toda la vida. Lo que pasa que hay entrenadores que hacen un discurso desde ese punto de vista más radical y otros que menos. Y el discurso de Xavi desde el primer día es muy radical. Él pone prácticamente al mismo nivel el ganar y el jugar bien. Por lo tanto, él tiene que aceptar que cuando el equipo no juega bien, a pesar de que gane, pues reciba críticas. Lo tiene que aceptar porque él es muy radical en ese discurso. Sí,
yo no estoy de acuerdo que siempre haya sido así, porque, o sea, puedes decir que desde Johan Cruyff, por ejemplo, es así, pero Bobby Robson no era así.
Iba a decir lo que queremos decir, no, porque yo creo que eso es fácil de entender. O sea, el punto de arranque es lo que comenta Joan, en el sentido de que no, o sea, en el discurso de Xavi y de muchos otros entrenadores y también directores deportivos e incluso presidentes, no existe otra palabra que no sea esa. No existe esa posibilidad, no existe otra posibilidad. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, eres tú quien se está cargando con esa responsabilidad. ¿Me entiendes? Pero no la esparzas, no diga que son los críticos. O sea, fuisteis vosotros los que inventasteis esto.
Sí, tanto, hay que ganar jugando lo que entienden ellos como bien, ¿no?
Porque además cuando les sale bien, ¿me entiendes? Pues los tíos sacan pecho, pero es que el año pasado, insisto, o este año, perdón, ganaron una liga con distancia y aquí había mucho ruido de que el Barça no jugaba como tocaba, ¿me entiendes?
Sí, porque eso de jugar bien, corre, hay que matizarlo, claro, jugar bien al fútbol.
Vale, cabrón, por ejemplo, claro. Ancelotti ha dicho, el Madrid siempre juega bien.
Bueno, claro.
Y es para él, para él
jugar bien para mí es tener una idea futbolística y esa idea, sea la que sea, ejecutarla bien.
Pero, sobre todo, ese mantra de es el club menos exigente, no hay otro igual, eso lo ha repetido mucho, pero me sorprende hoy que diga, no, aquí a De Jong, si es un 8, es un 6. Yo creo,
sí,
desde
pero es
fuera
que
eso
que
no
ellos,
es así, creo.
Pero repito, es que lo pusieron en venta, sí, sí. Lo pusieron en venta, no solo lo pusieron en venta, hicieron una cosa peor, que fue convocar a un montón de periodistas en las oficinas del Camp Nou y pedirles, por favor, que les ayudaran a venderlo.
Sí, eso es
así. O sea, pasados unos meses, el señor Xavi Hernández, en una conferencia de prensa, dice, bueno, es que aquí infravaloran a muchos futbolistas, refiriéndose a De Jong, pero por favor, pero si han sido ustedes los que han infravalorado a ese jugador.
En ese jugador en concreto, sí. Bueno, quería saber la opinión sobre este asunto, que me ha parecido curioso y que lo repetiría tantas veces. Emilio, gracias, un abrazo, ¿eh?
A ti.
Hasta luego. John, ¿algo más quieres decir del Barça?
No, nada más. Simplemente que Laporta no va a viajar tampoco mañana a Granada. Como sabes, le recomendaron no volar, que se lo tomara con calma. No estuvo ya en Mallorca, sí que fue con el equipo a Portugal, a Oporto. Se desplazó hasta allí en tren y en coche. He preguntado y mañana me dicen que tampoco va a estar en Granada.
Por cierto, que Florentino no ha ido hoy al partido del Real Madrid, ha quejado por COVID. La salud es lo primero, hay que cuidarse. Un abrazo, Joan, gracias.
Un abrazo, corro.
Chao. Vamos a Granada, porque el Granada, que es penúltimo, recibe al Barça. Me imagino que este no es un partido con alarma roja para Paco López, pero que nos lo cuente Fran Viñuela. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
O sea, no creo que... Bueno, hay veces que no es solo la derrota, sino como pierdas, pero que es un partido que se podría entender perder, ¿no?
Sí, es sobre todo la imagen que pueda dar el Granada. Paco López ha hablado hoy, sabe de la importancia que hay de darlo todo, sobre todo sin balón. Ha dicho que tiene una mínima esperanza de llevarse algo, pero tiene que ser eso, dejándolo todo, dejando el alma y sobre todo con el juego sin balón. Es posible que retoque el esquema, puede salir con tres centrales, aunque no lo veo poco probable. Mañana dará la lista de convocados, las únicas bajas son las de Raúl Fernández, que ha pasado por quirófano, tiene fractura en la mano, y Víctor Díaz. Vallejo va a volver a la convocatoria, eso alivia un poquito la zona de defensa. Uzuni está entre algodones por una leve pubalgia y sobre todo las miradas estarán puestas en Brian Zaragoza. Se va a presentar al mundo y el cuerpo técnico sabe que puede ser una presentación envenenada. Cláusula de 14 kilos y quieren evitar a toda costa que pase un caso Samu Morodión 2.0. ¿Queda alguna entrada a la venta? de las que sea los abonados han liberado, pero mañana se va a colgar el cartel de no hay billetes, así que en torno a 19.000 personas que estarán en ese nuevo Los Cármenes a reventar.
Solo por ver un rato a Brian Zaragoza, merece la pena ver al Granada. Sí, suerte, señor. Para el Granada. Un abrazo, gracias, ¿eh? Hasta luego, chao, Fran, chao, dime, Pedro.
Recordar los espectaculares partidos de Levante contra el Barça.
Sí, sí.
Paco López como entrenador.
Paco López es un espectáculo, lo ha dicho Xavi esta mañana.
Que vimos un 3-3 de Granada con el Almería.
Que conoce bien a Paco López. Bueno, vamos con lo de mañana. Aparte de este Granada-Barcelona de las 9 de la noche, hay un gran partido, quizá el que más cartel tenga de la jornada, a las 4 y cuarto en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Real Sociedad, dos equipos de Champions. Este es Simeone esta mañana hablando de la ausencia de Correa.
Muchos preguntaban por qué no había jugado Correa contra el Feyenoord. Entendíamos de que venía de un gran esfuerzo, que tenía ese dolor en la rodilla, que obviamente el otro día cuando entró no estaba de la mejor manera. Se vio que no estaba de la mejor manera cuando entró y posteriormente, quedará fuera hoy de la convocatoria y obviamente tampoco participará por lo que vi en la selección argentina. Así que esperemos que tenga tiempo para recuperarse y seguir aportando en el momento que le toque. Cosas buenas al equipo.
Así que sin Correa, lo que está dando que hablar la lesión de Correa. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Correa un día sí, Correa un día no, ¿no?
Sí, bueno, para los iluminados sí, claro. Que defendían que esto, no estaba lesionado Correa.
Esto es un arma arrojadiza constante, ¿eh?
Claro, hay que decir que Correa mañana se queda fuera de la convocatoria porque todavía no ha superado el esguince de rodilla que le ocasionó la entrada de Bellingham en el derbi. No jugó el siguiente partido en Pamplona frente a Osasuna, tuvo que llevar 6 niños el Cholo Simeone. Me imagino que si hubiera sido algo leve o inexistente habría ido. Forzó y con el dolor en la rodilla para jugar frente al Cádiz, eso le ocasionó un problema adicional. El Cholo no lo pudo poner frente al Feyenoord, lo sacó en la segunda parte y el miércoles contábamos en el partidazo de COPE que se había resentido y que posiblemente, que era duda y que posiblemente no estaría para mañana. Así que Correa no está, recupera Savic.
Y de esto y la selección argentina.
La selección argentina. Sí, la convocatoria de Argentina fue ayer, ya sabíamos que no lo iba a meter, pero sobre todo estábamos pendientes de si había alguna posibilidad de que jugara mañana, aunque fuera unos minutos. Nada, descartado porque tiene mucho dolor en la rodilla y le va a venir de perlas el parón, así que Correa baja, recupera Savic, pero siguen siendo 7 en las ausencias: Reinildo, Jiménez, Soyuncu, Memphis, Barrios, Lemar y el referido Correa. Ha tenido que completar el Cholo la convocatoria con 5 canteranos: Gómez, Costis, Gismera, Salín y Adrián Niño. Y bueno, en el 11 no hay alguna duda, por ejemplo, si Azpilicueta, Savic vuelve, pero no parece que vaya a estar en el 11, no ha probado en nada expresamente el Cholo, y luego en la medular Llorente o Depol. Me cuentan que tiene más papeletas Llorente, pero vamos, o Blas, Molina, Azpilicueta, Savic, Bissell, Hermoso, Lino, Coque, Llorente o Depol, Saúl, Griezmann y Morata. Ese es el 11 que
es difícil
mañana...
Antonio, fallar una alineación de estas del Atlético de Madrid, ¿eh?
Bueno, es difícil porque no hay más, ¿no?
Pues eso te digo, que es difícil.
Claro, pero dentro de lo que hay, fíjate, vuelve Savic, pero viene de una ausencia importante. No sé si lo va a poner con un entrenamiento del Cholo Simeone, yo creo que no.
Bueno.
Y Llorente tampoco está teniendo su año, y De Paul tampoco, pero bueno, entre los dos, yo pondría a Riquelme, fíjate. Entre Llorente, De Paul y Riquelme, pondría a Riquelme.
A mí me gusta también mucho Riquelme, pero bueno,
a ver
qué
decide hacer
el Cholo. Un abrazo, Antonio, gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Marco Antonio Sande, San Sebastián, hola Marco.
Gabón, ¿cómo estamos?
Buenas noches. Le ha ganado nunca la Real en el Metropolitano al Atlético de Madrid, ¿no?
Tremendo, o sea, ya de partida sabemos que es muy difícil, lo reconoce todo el mundo, pero como se suele decir en estos casos, las estadísticas están para romperse y también es verdad que está más cerca el día en el que la Real Sociedad sea capaz de ganar al Atlético de Madrid en fuera de casa. Hay un convocatoria de 24 jugadores, lesionados Momo Ochoa y Tierney, vuelven Odriozola y Maguna Celaya, que es un centrocampista de la cantera. Desde que perdió 2-1 con el Real Madrid lleva un empate la Real Sociedad ante el Inter, un empate que podríamos decir que era con sabor a victoria, y luego 4 triunfos consecutivos, Getafe, Valencia, Bilbao y Salzburgo, y todo Corro sin que prácticamente hayan intervenido los fichajes, ya te voy a decir, no de este año, sino de los dos últimos años, porque a Sadik no le vemos el pelo, Cho apenas aparece, Andrés Silva está llegando, Sajarian no le hemos visto, Odriozola ha venido con sobrecarga del Real Madrid, la Real está en un magnífico momento, cuatro convocados en la selección española, que son Lenormand, Zubimendi, Merino y Oyarzabal, y a mí me faltan los mejores, que son Brais Méndez, Zubeldia y Remiro, Kubo está que se sale, o sea que va con galones, va con calidad, va con mucho para ofrecer, pero la estadística demoledora es la que has dado tú en el arranque, o sea que es que no hay manera de ganar al Atlético ahí.
Le ha dado corte a De La Fuente, uno del Atleti, convocar a más de la Real, es broma, pero ha convocado muchísimo, había algún titular que es De La Fuente se hace de la Real Sociedad, porque es que ha convocado muchos de la Real que están en un gran momento.
Pero fíjate, si llevase a Brais Méndez nos sorprendería,
sí,
no. Si llevase a Remiro nos sorprendería, el portero
podría
de la Real
también.
Y luego Zubeldia, Zubeldia también, sí. Es cosa más mía, ¿no? Porque yo de verdad me parece
bueno, sí,
un jugador...
pero podría estar.
Pero podría estar, pero a mí me parece un jugador de verdad.
Recuerdo que no sé cuántos fueron al Mundial 82 de la Real, que está aquí Pedro, no sé cuántos irían de la Real, que irían muchísimo.
4-5. Claro, sí. Fue Zamora, López Ufarte, Arconada...
Yo creo que ya van a ser unos 6 porque...
Sí, sí, a mí me suena que grande, aquella selección era Real Sociedad, Real Madrid, eran los dos. Sí,
bueno, la Real había
usted, evidentemente. Sí. Yo creo que sí.
Bueno,
Uralde. Por cierto, que recuerdo que la última gran racha de victoria del Atlético de Madrid en casa, en el Calderón, 2013-14, se acabó con un 0-1 de la Real Sociedad.
Veremos mañana, que es un gran partido. Marco, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, chao. Han pasado más cosas en el día de hoy, por ejemplo, que el Girona ha ganado en Cádiz 1-0.
¡Le va a pegar a Leis! ¡Gol, gol, 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 gol del Girona! ¡Gol! ¡Aleix García! Solo necesitaba un pequeño hueco, una pequeña grieta dentro del muro amarillo. Lo consiguió Aleix García, no puede hacer nada. Jeremy Ledesma solo con la mirada. Cádiz 0, Girona 1.
Y en Mallorca ha habido empate 1, Mallorca 1, Valencia 1.
Del Valencia, que le deja muerta la pelota a Dani Rodríguez, que engatilla de volea a media altura. ¡Lutierri! ¡Golazo del Valencia! ¡Diego López! ¡Qué remate inesperado de cabeza del extremo! Al palo alejado se estira Rajkovic, pero toca y el balón se va para adentro. Mallorca 1, Valencia 1.
Y noticias de tres partidos más de mañana. Duelo amarillo, Villarreal, Las Palmas a las 2 de la tarde. Con estas noticias, Juan Igual, buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Duelo de equipos amarillos mañana en la Cerámica. En el Villarreal son bajas Coquelán y Denis Suárez por lesión y Baena por sanción. Es duda Juan Foyth y Gerard Moreno entra en la lista aunque no será titular. Y en la Unión Deportiva Las Palmas, que por cierto es el peor visitante de la liga, García Pimienta tiene 6 bajas: Araujo, Curbelo, Infulu, Benito Ramírez, Sandro y Moleiro. El partido se juega a las 2 en la Cerámica, lo pita Muñiz Ruiz.
Y a las 6:30 hay 2 partidos. El primero, Alavés Betis, con estas noticias, Roberto Arrillaga, buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. 4 partidos sin ganar lleva el Deportivo Alavés, precisamente los que lleva sin perder el rival, el Betis. En el equipo de Luis García Plaza, Simeone no estará por lesión. Blanco no estará por sanción, eso sí, recuperan para el partido a Guridi. En la convocatoria del Real Betis, 4 bajas por lesión: Fekir, Luis Enrique, Sabalí y Bartra. La convocatoria se completa con jugadores del filial. A las 6:30 en Mendizorroza, con arbitraje de Hernández Hernández.
Y en Vigo, 6:30, Celta Getafe, con estas noticias. Álvaro Lorenzo, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Pues necesita el Celta vencer para intentar irse al parón fuera de los puestos de descenso. Está en una importante crisis el conjunto de Rafa Benítez, con apenas un punto de los últimos 12. Y se mide un equipo que no ha ganado todavía ante su gente, no lo ha hecho en Balaídos, con un Getafe que no ha vencido todavía a domicilio. Cervi es la única baja de un Celta en el que se esperan cambios. Y también en el Getafe las bajas son la de Milla y Enes Unal. Se recupera para este encuentro a Carmona.
Gracias Álvaro. Enseguida, Verstappen, campeón del mundo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.